Infonoticias de UCB Radio.
Noticias de UCB Radio.
Titulares.
Renunció el subsecretario del Interior Manuel Monsalve luego de ser denunciado por una agresión sexual. El ahora exfuncionario de gobierno aseguró que su decisión se basa en la incompatibilidad del cargo con el adecuado desarrollo de la investigación. Aprueban acusación constitucional contra Sergio Muñoz y Ángela Vivanco. El Senado ratificó el libelo acusatorio contra los exministros de la Corte Suprema que los acusaba de notable abandono de deberes, resultado que implica la destitución de su cargo y no poder ejercer cargos públicos por 5 años. Con una inversión de más de 1.000 millones de pesos, el Mimbu ejecutó obras de mejoramiento de calle Blanco Encalada. El emblemático sector comercial de Quilpué luce completamente renovado. Y en Israel confirmaron la muerte de Yahya Sinwar, líder de Hamas e ideólogo del ataque del grupo islámico a Israel en octubre de 2023. La información ha causado gran expectación a nivel internacional y se espera que se entreguen detalles en las próximas horas.
...103.5 FM, Infonoticias de UCB Radio. Estar informados es una necesidad diaria. Por eso, en el regreso al hogar, dar a conocer todo lo que está pasando es nuestro compromiso. La región, el país, el mundo, con el trabajo del Departamento de Prensa de UCB Radio. Durante los próximos minutos, Infonoticias Vespertino. Es una presentación de Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, una de las 5 mejores universidades del país, con 7 años de acreditación. Más información en www.pucb.cl. Chilquinta Energía. Conectados a tu vida. Infonoticias Vespertino.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva revisión de noticias en UCB Radio. Les saluda el periodista Isvi Vilensky. En la sala de sonido nos acompaña Renato Sagredo y aprovecho también para recordarles que las noticias más importantes de esta jornada las pueden encontrar en nuestro sitio web ucbradio.cl y también en nuestro Twitter o ex arroba UCB Radio. También puede hacer sus denuncias al número de WhatsApp más 569-6666-7160, más 569-6666-7160. También a nuestro correo electrónico prensa@ucbradio.cl. Dicho eso, comenzamos de inmediato la revisión de noticias.
La más completa cobertura informativa regional la escuchas en el 103.5 FM. Infonoticias.
Lo anunciamos en los titulares. Durante esta jornada renunció el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, debido a una denuncia por agresión sexual que fue presentada en su contra. Esta situación se da luego que la indagatoria fuese confirmada por el fiscal regional Centro Norte, Javier Armendáriz, quien señaló que el hecho está siendo investigado. La ministra del Interior, Carolina Toá, mencionó en el Congreso que se realizaría un punto de prensa en La Moneda para referirse a este tema, el cual se realizó con una escueta declaración de Manuel Monsalve. En ella, el exdiputado confirma la denuncia en su contra y que decidió renunciar al cargo debido a la incompatibilidad de sus funciones con la indagatoria. Escuchemos las declaraciones del ya ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien se refiere a esta situación derivada de la denuncia por una agresión sexual.
En primer lugar, quiero informar que he presentado mi renuncia al presidente de la República. Lo he hecho porque, como ustedes saben, durante esta semana se ha presentado una denuncia en mi contra. Yo tengo que garantizar, y eso fundamenta esta decisión, el normal funcionamiento del gobierno, en primer lugar. Pero en segundo lugar, en el ejercicio de mi cargo como subsecretario de Interior tengo una relación directa y cotidiana con el Ministerio Público, con la Policía de Investigaciones y con Carabineros de Chile. Y en el marco de esta investigación tengo que garantizar la autonomía de las instituciones para llevarla a cabo. Y creo que eso es incompatible con el ejercicio de mi cargo. Por lo cual, quiero reiterar, he presentado mi renuncia a partir de ahora al Presidente de la República.
Respecto de la denuncia, el diario La Tercera indicó que la víctima sería una funcionaria que mantenía contacto directo con el subsecretario y se indican varias circunstancias donde se habrían incurrido, al menos en hechos que podrían ser constitutivos de delito y donde derechamente se habla de una violación. Se refirió a la denuncia el entonces subsecretario, donde aseguró que no ha sido notificado del detalle de la denuncia.
He sido informado durante el transcurso de esta semana de que existe una denuncia en mi contra. Denuncia de la cual aún no conozco los detalles. No conozco los detalles de esa denuncia. Y quiero, respecto a esa denuncia, reafirmar que tengo la absoluta convicción de que no he incurrido en ninguna conducta constitutiva de delito. Por lo cual, en el marco de la investigación, demostraré mi inocencia. Y eso requiere también que yo me dedique a esa tarea por el efecto personal y familiar que una denuncia de esta naturaleza tiene. Cualquier otro aspecto respecto a esta materia, en situación de que a partir de ahora dejo de ser subsecretario del Interior, por supuesto hablaré fuera de la moneda.
La presidenta de la Cámara de Diputados, Carol Cariola, también se refirió a esta acusación, calificó de grave la situación y aseguró que espera que se entreguen todas las garantías a la víctima.
Es muy lamentable la situación de la que nos hemos enterado, es grave, por supuesto. Hay una denuncia, no solo una acusación, entiendo que una denuncia que en este momento ya está en manos de la Fiscalía, por lo tanto, frente a eso se tienen que llevar adelante las investigaciones. Creo que la decisión que ha tomado el subsecretario es correcta, dar un paso al costado. Un gobierno, tal como lo decía el vicepresidente, que se autodetermina feminista, es un gobierno que no es compatible sostener dentro de sus principales responsabilidades, sobre todo al mando de la seguridad, una persona que tiene que estar enfrentando un procedimiento judicial ante los tribunales de justicia, ante la fiscalía, en este caso el proceso anterior, cierto, de una posible violación, que entiendo que es la causa que se está invocando. Es muy compleja la situación, yo espero que evidentemente se le entreguen todas las garantías a la víctima, eso es un elemento relevante, sobre todo en algo tan delicado como esto. Y bueno, el imputado en este caso, o la persona a la cual se le está atribuyendo este delito, tendrá que hacer su defensa con las garantías judiciales que existen en nuestro país.
Ahí entonces las declaraciones por esta noticia que ha marcado la pauta y que durante las próximas jornadas seguirá desarrollándose debido a la gravedad de la denuncia y el puesto de poder en el que se encontraba el ahora ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien, recordemos, renunció a su cargo luego de ser denunciado por una presunta agresión sexual.
Informados y conectados, síguenos en Twitter, @UCBRadio y en 103.5 FM.
Cambiamos de tema. Aprueban acusación constitucional contra Sergio Muñoz y Ángela Vivanco. El Senado ratificó el libelo contra los exministros de la Corte Suprema, que los acusaba de notable abandono de deberes. El resultado implica la destitución de sus cargos y no poder ejercer cargos públicos por 5 años. Los detalles desde Radio Cámara.
Tras una extensa jornada, el Senado acogió la acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz. Libelo presentado en la Cámara por parte de 11 diputadas y diputados de las bancadas de Renovación Nacional, la UDI y Evópoli. El texto acusaba al ministro de notable abandono de deberes por haber comunicado el contenido de un fallo, también por haber conocido y resuelto un asunto respecto del cual tenía el deber de abstención. El libelo fue formalizado en el Senado por los jefes de bancada de Renovación Nacional, Jimena Ossandón, de Evópoli, Jorge Guzmán, y de la UDI, Gustavo Benavente, instancia en que expusieron las razones por las cuales se acogió la acusación en la Cámara y el contenido de la impugnación. En una siguiente jornada, cada una de las y los senadores contó con un tiempo máximo de 10 minutos para justificar su voto. La mayoría decidió respaldar el libelo y el primer capítulo de la acusación contra el ministro registró 27 votos a favor y 21 en contra. En tanto, el segundo sumó 25 votos a favor y 23 en contra. Con esto, Sergio Muñoz queda destituido de su cargo y con la prohibición de ejercer funciones públicas por un periodo de 5 años. Tras el resultado, tanto el diputado Gustavo Benavente como su par Jimena Ossandón valoraron que se reconociera la pertinencia de la acusación.
nosotros estamos tranquilos porque eso revela que nuestra acusación tenía fundamentos, logramos acreditarla y eso nos deja con enorme tranquilidad de que hicimos las cosas bien.
Es lo que nosotros esperábamos, sabíamos que no era fácil. La situación no es como para andar celebrando, que tengamos hoy día un ministro de la Corte Suprema destituido, ya tenemos, sería el segundo de la semana. Esto refleja de la crisis que se está viviendo en el Poder Judicial y nosotros hemos hecho uso de forma responsable de las herramientas que nos da la Constitución para ir en adelante con estas acusaciones constitucionales dado las circunstancias que sabíamos y justamente para prevenir que esto suceda en el futuro.
Similar suerte corrió Ángela Vivanco en el Senado. El primer capítulo de su acusación se respaldó con 47 votos a favor y una abstención, mientras que el segundo recibió la unanimidad de 47 votos afirmativos. Con esta decisión, a la exministra, ya removida de su cargo por el Pleno de la Corte Suprema el pasado jueves 10 de octubre, se le aplica también la sanción de inhabilidad para ejercer cualquier cargo público, incluso de elección popular, por un periodo de 5 años.
En Twitter, @UCBRadio. Noticias actualizadas al instante, las 24 horas del día, de lunes a domingo.
Revisamos noticias del exterior partiendo en Medio Oriente, donde durante esta jornada el gobierno israelí anunció que Yahya Sinwar, líder de Hamas y principal estratega detrás del ataque contra Israel del pasado 7 de octubre del año 2023, ha sido eliminado en una operación llevada a cabo por las Fuerzas de Defensa de Israel. Este anuncio ha generado gran expectación ya que Sinwar era considerado el hombre más buscado por el ejército israelí en su actual ofensiva en la Franja de Gaza. En un primer comunicado oficial difundido por la televisión pública y la radio del ejército israelí, se afirmaba de manera escueta que Yahya Sinwar ha sido eliminado. No obstante, en horas posteriores, las autoridades israelíes han optado por un enfoque más cauteloso que han dejado entrever, eso sí, con alguna información que podría ser cierta, pero sin confirmar de manera categórica la identidad de los fallecidos. Las fuerzas de defensa han explicado que la muerte de Sinwar habría ocurrido durante un enfrentamiento en el que fueron abatidos 3 personas, aunque se continúa trabajando para confirmar ya de forma oficial si es que alguno de ellos es el actual líder de Hamas, aunque todo indica que será así y esto se debería realizar en las próximas horas. Las autoridades militares no han brindado detalles específicos sobre el lugar exacto de la operación, limitándose a señalar que en el edificio donde fueron eliminados no había señales de presencia de rehenes, lo que ha sido interpretado como una referencia al temor de que Sinwar utilizaba secuestrados como escudos humanos. Durante los últimos meses ha habido especulaciones en torno a la posibilidad de que Sinwar recurriera a esta táctica para evitar su captura o eliminación, por lo que la confirmación de que no había rehenes en el lugar es significativa. Ante esta situación, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha solicitado expresamente que se informe a las familias de los rehenes que no tienen evidencia de que estuvieran en la zona del operativo. El ministro de Defensa, Yoav Gallant, también se pronunció sobre el hecho a través de sus redes sociales, donde publicó un mensaje bastante enigmático. En una imagen que mostraba a los ya fallecidos líderes de Hezbollah, Nassar Nasrallah, y el antiguo jefe del brazo armado de Hamas, Mohamed Deif, Gallant incluyó una tercera casilla marcada con una cruz, pero sin ninguna fotografía visible. El mensaje que acompañaba la imagen decía: "Llegaremos a todos los terroristas y los eliminaremos", una frase que, sin mencionar directamente a Sinwar, refuerza la idea de que el ejército israelí sigue enfocado en la eliminación de los altos mandos del grupo islamista y también de Hezbollah. Hasta el momento, el anuncio inicial ha generado una oleada de reacciones tanto a nivel nacional como internacional y se espera que en las próximas horas se pueda obtener más información sobre el destino del líder de Hamas y también de este operativo. Queremos atentos a esta situación, pero por ahora cambiaremos de tema. Nos vamos a Estados Unidos, donde 3 trabajadores perdieron la vida luego que colapsara un puente en plena demolición. El suceso ocurrió en el condado de Simpson, esto en el estado de Mississippi, en el sur de Estados Unidos, mientras se llevaban a cabo trabajos de reemplazo de la estructura que atraviesa el río Strong. De acuerdo con las autoridades locales, el puente había sido cerrado al tráfico desde el 18 de septiembre y estaba siendo desmantelado para la construcción de una nueva infraestructura. Sin embargo, la operación se vio abruptamente interrumpida cuando la estructura cedió, causando la muerte de 3 personas en el lugar y dejando otras 4 gravemente heridas. El sheriff del condado ofreció declaraciones a los medios locales en las que confirmó el número de víctimas fatales y señaló que las personas heridas fueron trasladadas de inmediato a los centros médicos cercanos para recibir atención de emergencia. Las autoridades han iniciado una investigación exhaustiva para determinar las causas exactas del colapso y evaluar si se cumplieron con las normativas de seguridad laboral en el sitio de la obra. Seguimos revisando noticias del exterior. Nos trasladamos a Venezuela, donde el gobierno afirmó que la líder opositora María Corina Machado había abandonado el país rumbo a España. Sin embargo, Machado desmintió categóricamente estas acusaciones en una entrevista concedida a EBTV, en la que aseguró que continúa en Venezuela y sigue haciendo la lucha contra el régimen de Nicolás Maduro. Los venezolanos saben que estoy aquí en Venezuela, la gente lo sabe y Nicolás Maduro también lo sabe, afirmó la opositora, quien acusó al mandatario de estar desesperado por conocer su paradero exacto. Machado, una de las figuras más prominentes de la oposición, ha señalado que el presidente vive en un mundo paralelo, rodeado de guardaespaldas, aludiendo a su pérdida de contacto con la realidad del país. Según Machado, Maduro sabe que el pueblo lo derrotó en las elecciones presidenciales, donde ella asegura que Edmundo González fue el verdadero ganador, pese a que el Consejo Nacional Electoral dice, proclamó como ganador a Nicolás Maduro sin mostrar ninguna acta de que respalde esta afirmación. En un acto televisado, Maduro insinuó que Machado había huido a España, sin embargo la líder opositora insistió en que sigue en Venezuela y que su lucha por la libertad del país continúa. María Corina Machado ha estado en clandestinidad en las últimas semanas ante el temor de ser detenida o sufrir represalia por parte del gobierno. Y vamos a cerrar este informe internacional en Europa porque el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, participó este jueves en la cumbre del Consejo Europeo, donde instó a los líderes de la Unión Europea a mantener la unidad en el apoyo militar y económico a su país, mientras continúa la guerra con Rusia. Zelensky, invitado a la cumbre, fue claro en su mensaje: la única manera de avanzar hacia la paz duradera es mediante la unidad de los aliados europeos y el fortalecimiento de la asistencia militar a Ucrania. Durante su intervención, Zelensky alertó sobre una nueva amenaza en el conflicto, la presencia de soldados norcoreanos en las zonas ucranianas que están siendo ocupadas por Rusia. Según la inteligencia ucraniana, estos efectivos norcoreanos estarían colaborando con el ejército ruso, lo que, en opinión del presidente ucraniano, podría ser un preludio de una escalada hacia una tercera guerra mundial. Zelensky advirtió que esta intervención extranjera representa un peligro global y pidió a sus aliados que actúen con urgencia para evitar que el conflicto se descontrole. Pese a las dificultades, Zelensky se mostró optimista sobre el apoyo de los líderes europeos, aunque hizo un llamado para que se acelere la entrega de misiles de largo alcance, en particular de Alemania, para fortalecer la capacidad de defensa de Ucrania.
Infórmate e infórmanos de lo que pasa en las calles y carreteras de nuestra región. Llámanos al 32-276-8561 o escríbenos al Twitter @UCBRadio.
Con una inversión de más de 1.000 millones de pesos, el Mimbo ejecutó obras de mejoramiento de calle Blanco Encalada. El emblemático sector comercial de Quilpué luce ahora completamente renovado. La información la tiene Camila Olmos.
El emblemático barrio comercial del centro de la comuna de Quilpué luce completamente remodelado gracias a las obras de mejoramiento que ejecutó el Ministerio de Vivienda y Urbanismo con un monto de inversión de 2.089 millones de pesos que permitieron potenciar la calle Blanco Encalada de Quilpué como un polo de desarrollo y emprendimiento local. La obra ejecutada a través del programa de vialidad urbana del Servicio de Vivienda y Urbanización fue inaugurada por locatarios y autoridades de la región, provincia y comuna tras realizar un recorrido por esta arteria. La delegada regional presidencial Sofía González destacó el trabajo colaborativo para la ejecución de este proyecto entre Serviu, el municipio y la Subdere.
Se ha hecho un gran trabajo colaborativo junto a la municipalidad de Quilpué, también el Serviu, la Subdere, para habilitar espacios públicos, para abrirlos y entregarlos, devolverlos a las comunidades, que lo que hace finalmente es cambiar condiciones de vida. Cuando las personas transitan por veredas que no tienen baches o dificultades, cuando las personas pueden transitar por calles sin mayores contratiempos, cuando caminamos por calles que están iluminadas, entonces también nos sentimos más seguros, se mejora nuestra calidad de vida y le vamos ganando terreno, ¿cierto?, a la violencia, a la delincuencia y al desorden. Es donde nos encontramos con el compromiso del presidente Gabriel Boric en poder abrir estos espacios para nuestros niños, nuestros jóvenes, las personas mayores, y que existan todas las condiciones necesarias para que realicemos nuestras actividades de la vida diaria.
Este proyecto forma parte de un plan estratégico y en esa línea la Seremi Mimbu Belén Paredes señaló que continúa con el eje Marga Marga y con otros ejes que son de suma relevancia para la conectividad de la comuna.
Esta etapa de pavimentación de calle Blanco, que consideró un mejoramiento de aguas lluvias, veredas, el pavimento, por supuesto, es parte de un plan de gestión de tránsito integral que continúa con el eje Marga-Marga y con otros ejes que son de suma relevancia para la conectividad de la comuna. Sabemos que esta es una primera etapa, que debemos continuar hasta conectar con Marga-Marga, pero es parte de los desafíos que tiene el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en la comuna de Quilpué. Este es un importante avance porque además es el tramo más comercial de la calle Blanco y sabemos lo importante que es hoy en la reactivación económica, en los procesos también de seguridad y de trabajo colaborativo que tenemos que tener con los gremios y también con la sociedad civil. Es muy importante además porque logramos conectar el centro, un centro histórico de la comuna de Quilpué, y además permite que podamos desplazarnos con todas las condiciones, con todas las posibilidades seguras de hacerlo.
Respecto a las obras ejecutadas, el director regional de Servio, Rodrigo Uribe, precisó que se invirtió más de 2.000 millones de pesos.
Bueno, hemos invertido más de 2.000 millones de pesos en esta intervención de 408 metros lineales, que da cuenta de un eje que corresponde entre calle Freire y David Cortés. Hemos ejecutado pavimento, agua lluvia, que de ahí también la demora de este proyecto. Tuvimos que modificar algunas situaciones y particularmente con Esval. Se cambió el mobiliario urbano, las luminarias, se hicieron intervención de paisajismo, se intervino también hoy día con un semáforo. En fin, son obras que dan cuenta de un sector mejor conectado, que es un eje para Viña del Mar y por un lado para Villa Alemana, donde hemos potenciado en particular un barrio que estaba dentro de los nominados barrio comercial. Entonces nos interesa que ese barrio, que hoy día cuenta con mayor seguridad vial, también sienta mayor seguridad permanente, y eso es lo que hemos hecho como apuesta como Serra.
El alcalde subrogante de Quilpué, Pablo Piñones, indicó que están contentos con estas obras que eran esperadas por la comunidad.
Y hoy día tiene una doble importancia porque por un lado estamos modernizando y también actualizando todo el equipamiento tanto de veredas, aceras y las luminarias tan importantes, lo que permite una mejor conectividad en nuestra comuna. Y por otro lado también estamos dándole más seguridad, paz y tranquilidad a nuestras vecinas y vecinos que el día de hoy pueden transitar por la calle, tanto de manera de a pie como también en sus vehículos, de manera más segura, más tranquila. Y con eso también se demuestra que el trabajo mancomunado entre la municipalidad y las diversas instituciones y las comunidades permiten que la calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos sea mucho mejor y que Quilpué siga avanzando de esa manera.
Y en representación de los locatarios, el presidente de la Cámara de Comercio de Quilpué, Coren Arce, destacó el impacto positivo de estas obras.
Bueno, el comercio se ve beneficiado de muchas formas. O sea, tenemos calles seguras, tenemos calles limpias, tenemos calles más amplias, tenemos una avenida hermosa. Solamente dejar invitado a todos los vecinos de la comuna y de las otras comunas vecinas a que vengan y que compren aquí en el Barrio Blanco. La verdad es que quedó muy bonito, muy amplio y está digno de venir a visitar y cuidar sobre todo.
Otra obra importante que cabe destacar, con una inversión que supera los 82 millones de pesos a través del programa Pavimentos Participativos del Mimbu, se realizó en el sector de Pompeya Sur con la pavimentación del pasaje Incahuasi. Una obra de 103 metros lineales que contempló soleras, aceras, obras de contención, señalización y demarcación vial y aguas lluvias, beneficiando a 10 familias que fueron afectadas por el incendio de febrero de este año 2024. Para Infonoticias, Camila Olmos, UCB Radio, somos tu región.
Que no te cuenten cuentos. A la hora de las noticias, la información más confiable y seria la encuentras en UCB Radio.
Revisamos el tiempo para mañana en la región de Valparaíso. La Ligua tendrá una máxima de 22 grados y una mínima de 8 con cielos despejados. Misma situación se repetirá en Papudí y Zapallar, comunas que tendrán una temperatura máxima de 16 grados y una mínima de 9. El Valle de la Aconcagua espera cielos despejados también. Los Andes y San Felipe tendrán una máxima de 28 grados y una mínima de 10. Valparaíso y Viña del Mar, por su parte, también tendrán una jornada con cielos despejados, temperatura máxima 20 grados y una mínima de 9. En el interior se repite el panorama, Villa Alemana y Quilpué tendrán temperaturas máximas de 26 grados y una mínima de 7. Y por último, San Antonio y Cartagena alcanzarán una temperatura máxima de 19 grados y una mínima de 9 con cielos despejados. Y de esta forma terminamos la revisión de noticias. Agradecemos su compañía, recordándole que puede seguir informándose en nuestro sitio web o en nuestras distintas redes sociales. Siga nuestra sintonía. Muy buenas tardes.
Infonoticias Vespertino fue una presentación de Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, una de las 5 mejores universidades del país, con 7 años de acreditación. Más información en www.pucb.cl. Chilquinta Energía, conectados a tu vida. Infonoticias Vespertino.